En Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Una cosa yo he ido aprendiendo en esta experiencia que tengo de evangelización, que ya va para 9 años.
Por el hambre.
Vea, muchas veces la plata es, puede que sea un problema. Bueno, nos metimos en un tema que no es el de hoy. Brevemente digo una palabra sobre eso. Servir en lo que sea es muy difícil. Hacer un servicio es muy difícil. Pero es difícil, depende. Depende, uno, el amor que tú tengas. Dos, si lo estás haciendo en tus fuerzas o lo estás haciendo en las fuerzas del Señor. Tres, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Para ti, para la gente o para Dios? Si uno tiene la claridad que es para Dios, que es en sus fuerzas, que es en el Señor, hombre, no va a decir que uno no se canse o que hay debilidades. Las puede haber, pero es muy distinto. Cuando usted lo hace en el Señor, entonces el afán no es por la plata. La plata nunca es un problema en la evangelización. El problema es la falta de ganas, de ánimo, de disposición. Pero si uno hace las cosas con amor, la plata siempre llegará. Ocúpate del reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará por... ¿Y nosotros vivimos ocupados de qué? De la añadidura. Todo el mundo mantiene pendientes de la añadidura. ¿Cuál es la añadidura? Ay, Señor, sáname este dolor. Ay, Señor, que mi marido se convierta. Señor, o que cambie o me lo cambias, pero que pase alguna cosa, ¿cierto? Pendientes de la añadidura, de la platica, de no sé qué. Mire, cuando uno está de rodillas ante el Señor en la oración, cuando uno está caminando con Él, la plata llega, las posibilidades llegan, las alternativas llegan. Entonces no tengan miedo, que tendremos lo suficiente. Y lo primero que toca la evangelización, la buena evangelización, lo primero que toca el Señor es el bolsillo. La persona evangelizada lo primero que hace es que no le da miedo compartir. Si a usted todavía le da mucha brega compartir, aportar, le falta Espíritu Santo. Pero lo primero que toca el Señor es el bolsillo. La gente no tiene miedo de compartir. Miren, con este Papa que tenemos ahora, llegan allá los famosos a darle plata para sus obras. Porque sabemos el Papa que tenemos. No tiene que poner a pedir plata. Usted no ve nunca al Papa pidiendo plata. Allá llegan, allá llegó Leonardo DiCaprio. Allá llegan artistas y le dicen, vea, tantos millones, 500 millones, 1.000 millones, 2.000 millones para sus obras, Santo Padre. Y muchos que inclusive no son creyentes. El problema no es la plata, el problema es el franas, el problema es el fuego en el corazón, el problema es que nos experimentemos resucitados. No se afanen por eso, ocúpate del reino de Dios y su justicia y todo lo demás se dará por añadidura. Hablemos de la resurrección. Hemos pasado una fiesta maravillosa. Hemos pasado una fiesta maravillosa. Lo más importante de la vida, lo más importante de la humanidad, lo acabamos de vivir. No hay nada más importante. ¿Sí sabían eso o no?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
¿Y como tal lo vivimos?
Sí.
¿Ah?
No.
Qué bueno los que dicen que no. Me alegro los que dicen que no. Porque ojalá lo viviéramos como lo más importante. El centro y culmen de la vida cristiana es la Eucaristía. El centro y culmen de la vida cristiana es la Pascua. No hay nada más importante en el año, ni en la vida, ni en la humanidad, que la Pascua. Esto que acabamos de celebrar es lo más importante. Y algunos dirán, para los católicos, para los creyentes. No, para todo el mundo es lo más importante. Les voy a decir por qué. Piensen en esto. Si mientras estamos aquí nosotros reunidos, ocurre un terremoto en la China, 100, 200 muertos, lo que sea. Llegamos tardecito a la casa, no nos enteramos. Mañana no vimos noticias, se pasó, no nos dimos cuenta. Por el hecho de que ustedes no se hayan dado cuenta, deja de haber ocurrido el terremoto.
No.
Ocurrió. El Señor vino a salvarnos. Que usted no se entere, que usted no lo acepte, es su problema. Pero nos ha salvado a todos. A todos. Esto es un suceso que transformó la historia. Cielos nuevos y tierra nueva en Jesús. Mire, si a ustedes les parece linda la creación, ¿les parece linda o no? Los árboles, las flores, el agua, uno abrir el grifo y beber agua con sed, como es de rico. O comer con hambre, como ahorita que estaba comiendo con un hambre. Eso es muy rico, ¿sí o no? Esa es la nueva, la primera creación. Disfrutar la sexualidad. Disfrutar de ver crecer a nuestros hijos. Es una alegría, ¿o no? ¿Ah? ¿Quién dice que no, por Dios? Qué lindo es el mar. Uno ir por primera vez al mar. Uno ve la gente como se fascina viendo el mar. Uno ver las montañas de Antioquia, los árboles, tantas cosas tan hermosas. Pero eso es nada ante la nueva creación en Jesucristo. Cielos nuevos, tierra nueva. Todo está renovado en Jesús. Todo es nuevo. Por eso para nosotros hoy es día de fiesta. Es día de fiesta. ¿Me creen o no? ¿Sí me creen o no? ¿Quiénes fueron a misa el domingo? Pues que estuvieron en la Pascua muy bien, pero que volvieron a ir el domingo. A la misa de 10, de 12, no sé cómo la harán acá. Hay una oración que se hace después de las lecturas. ¿Le pusieron cuidado o no?
La secuencia
de Pascua se llama. Dice así una partecita. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. ¿Quién resucitó?
Mi amor y mi esperanza.
Ay, que fuera de verdad que Él fuera nuestro amor.
Ay, sí.
Que Él fuera nuestro amor, sí es. De verdad. Nuestra esperanza. ¿Quién de nosotros tiene desesperanza? Ninguno. Ninguno, porque si fuera la Pascua nadie puede estar desesperanzado. Porque resucitó ¿quién? Mi amor y mi esperanza. ¿Alguno está despechado? No puede ser. Porque resucitó el amor. El amor y la esperanza. Nadie puede estar desesperanzado hoy. Nadie. No podría haber nadie que haya ido a la Pascua que tenga desesperanza. Porque resucitó de veras, de verdad, lo enfatiza, mi amor y mi esperanza. Y mire más lindo lo que dice. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. Oiga, lucharon vida y muerte. La muerte venció a Jesús. Sí, al que es la vida. Lo venció en un primer momento. Pero después, ¿qué? El que es la vida se levanta de nuevo. Y ahí sí vence la muerte definitivamente. En la resurrección, Jesucristo mató la muerte. Todos mantenemos miedos. Dígaselo sinceramente. A ver, no. Yo sé que todos por la experiencia de Dios queremos decir todo en positivo. Pero vea, ¿a quién no le da miedo enfermarse? Todos nos dan miedo. ¿A quién no nos da miedo estar desempleados o la nevera la hay? ¿Ah? No tener comidita. Cierto, a todos nos preocupa. ¿A quién no le da miedo un accidente? Un atraco. Cierto, todos salimos por la mañana y estas calles están solas. ¿Eh? Cualquiera se rima, yo no tengo nada, yo no mire nada. Cierto, ¿por qué? Porque nos da miedo, no tanto el atraco, no tanto la enfermedad, sino que eso nos lleva a qué. Nos anuncia qué. ¿Qué nos anuncia? La muerte. Posible muerte. Ahora, algo a lo que le tenemos miedo también es que a la vejez. Porque la vejez, ¿qué nos anuncia?
La muerte.
Ya va llegando, ¿cierto? Ya va llegando, le va diciendo a uno, ¿ah?
¿Eh?
Ya nos va anunciando, ¿cierto? Y por eso nos da miedo. Porque el gran temor del ser humano es la muerte. Como de todos los animales, ¿cierto? Pero el Señor nos dice que murió y se ha levantado el que es la vida. O sea, ya nosotros no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Miren, nosotros nunca podemos decir que nos amenazaron de muerte. Un cristiano nunca lo amenazan de muerte. Ah, es que yo día en el pagadero llegaron los patos y me amenazaron de muerte. No. Nos amenazan, pero de resurrección. ¿De qué nos amenazan?
De resurrección.
Dígale al del lado. Nos amenazan de resurrección. Miren que los que tienen redes sociales, ¿cierto? Facebook, salió mucho por estos días este mensaje. Un carro, no sé qué, a toda velocidad, y decía, no manejes muy rápido, que el que resucitó fue Jesús, tú no vas a resucitar. Y a mí me dan ganas de escribirle a todo, mentira, yo también voy a resucitar. Claro, y no tengo que morirme. Hoy es la resurrección. ¿Cuándo es la resurrección? ¿Cuándo?
Hoy.
¿Qué es ese ánimo? ¿Cuándo es? Ustedes fueron a misa el domingo y dijeron, ¿quiénes sí fueron de verdad? Sinceramente, están sincerando. Marjorie no fue. Bueno, él le va a poner un... A ellos ya sabe que... Mentira, ¿verdad? El domingo en la mañana, o en la tardecita, pues... La segunda lectura, ¿le pusieron que era la segunda lectura?
¿Ah? No, yo no fui lo mismo.
Tranquila.
Que me miró así con
la mano. La segunda lectura, ¿qué decía? ¿Qué decía? Marjorie no fue tampoco.
¿Qué decía? ¿Qué decía? ¿Qué decía?
¿Qué hago? Eso, muy bien. Epístola a los Colosenses, capítulo 3. Mire lo que dice. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? ¿Sí qué?
Si habéis resucitado con Cristo.
Si habéis resucitado con Cristo, dice San Pablo. Y luego dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todo esto es muy lindo, pero me quiero quedar solo en esa partecita. San Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo. O sea, San Pablo supone que hemos resucitado. La resurrección no es solo de Jesús. No, la resurrección es de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que tener una experiencia de resucitado hoy. Hoy. Hoy le decía a alguien esto. Y entonces me decía, no, yo no he resucitado porque no me he muerto, decía él. Porque no me he muerto y tengo que esperar a ver si voy al purgatorio, si voy al infierno, no sé qué, y de pronto ya después y estaré. Y yo, pero entonces San Pablo, ¿por qué nos dice estas cosas? ¿Hemos resucitado o no? ¿Hemos resucitado o hay que esperar qué?
No.
¿O van a esperar qué?
No.
¿Ah? ¿Sé por qué se ríe? ¿Ah?
No.
¿Ah? Todavía no me he hecho entender. Dice San Pablo, hemos resucitado. En la pasión, muerte y resurrección del Señor, todos hemos resucitado. Todos. Pues todos los que quieran. Todos los que crean, todos los que acepten la resurrección, el que no quiera, pues, sí o no, no se puede obligar. Pero esa es la voluntad de Dios, que resucitemos con Él. ¿Qué quiere decir que resucitemos con Él? Les aclaro, pues, más cositas. Es que nosotros vamos a muchas cosas y no ponemos cuidado. No, apuesto que no se detallaron esto que les acabé de leer de la secuencia de Pascua, ¿cierto? No se la habían pillado, qué tan lindo lo que dice. Y ¿quiénes estuvieron en la fiesta de Pascua en la noche el sábado? ¿A esas sí fueron todos o no? ¿Bailaron y todo o no? ¿Danzaron o no? No, cantaron. ¿Ah? Jinete y caballo echaron al... No bailaron ese. ¿Ah? Mano arriba y eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Y cantaron el Gloria. No, que una de las cosas lindas de la fiesta de Pascua en la noche es como esa sequía en la que venimos. Ustedes sí venían poniendo cuidado. Que no se cantaba el Gloria, que no se cantaba una Aleluya en misa, y la misa es un poquito como suavecita, ¿cierto? Como bajitas, porque estábamos en esa meditación, porque el Señor, según la pedagogía, no había resucitado, entonces estamos en ese plan. Y al fin ese día, al fin el sábado, todo tan especial, todo tan chévere, ¿cierto? ¿Sí estuvo chévere o no?
Sí.
¿Ah? Todo tan animado, todo tan bonito, y cuando de repente por fin volvemos a cantar el Gloria y se escucha tan lindo, ¿no? No, sí. ¿Sí o no? Se escucha tan lindo ese Gloria. Cantamos Aleluya y todo eso, ¿sí o no? Y dentro de esos cantos hermosos está el pregón pascual. Si ¿Sí le han puesto cuidado, que es precioso, ¿sí o no? Y mire una partecita del pregón. Esta es la Pascua en que se inmola el Cordero. Esta es la noche en que fueron liberados nuestros padres de Egipto. Esta es la noche que nos salva de la oscuridad del mal. ¿La noche que qué?
Que nos salva de la oscuridad del mal.
Ah, eso es muy lindo. que nos salva de la oscuridad. Otra partecita por allá del pregón dice que esta es la noche más luminosa. Oiga, la noche es que luminosa. No es noche, pues. ¿Ah? Pero usted sí se acuerda en el Viernes Santo que decía que en las lecturas, pues, se iba leyendo que Judas no sé qué, que iba a traicionar al Señor, y dice por allá el texto que era de noche. Y que cuando crucificaron al Señor, ¿qué dice el texto? Un terremoto y que se oscureció todo. El día se puso oscuro como así si era día. Y ahora la noche es luz. ¿Ah? Miren lo lindo, pues. ¿Qué nos quiere decir el Señor? Que cuando nosotros estamos lejos de la experiencia de Dios, cuando nosotros no estamos con Él, nuestra vida es oscuridad. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 y siguientes. Le han puesto cuidado. María Magdalena va a visitar el sepulcro, dice que aún era de noche. Aún estaba de noche. Cuando no nos hemos encontrado con el Señor, es oscuridad, es noche. Y cuando llega el Señor, hay luz. La noche más oscura, ahora es la noche más luminosa. Se dice que el día de la resurrección es el día que no tiene ocaso. O sea, es el día que no tiene más oscuridad. ¿Qué nos quiere decir eso? Cuando nosotros aceptamos al Señor, aceptamos al resucitado, ya nuestra vida no es más oscuridad. Es siempre luz. Es una vida luminosa. Es una vida luminosa. Recuerde lo que le decía el Señor a la samaritana. Yo tengo una fuente que salta hasta la vida eterna. Podríamos decir que Él es el que tiene una luz para siempre. El que sigue al Señor no anda en tinieblas. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Él es la luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sigue diciendo el pregón pascual. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. ¿Se lo aprendieron o no?
Sí.
Díganselo para el del lado.
Esta es la noche.
Y del infierno retorna victorioso. Anímense a decirlo, pero apréndanselo. Digan conmigo, esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso.
Ay, pero ¿por qué dice que del infierno retorna victorioso?
Ya le digo, deje que ya lo va a decir. Tranquilo. Pongan pues cuidado. Al Señor lo crucificaron ¿dónde? ¿Cómo se llamaba ese lugar? Gólgota. ¿Qué significa? Calavera. El monte de la calavera. Dicen que ese monte, cuando en la palabra dicen monte o montaña, no piensen que son como las montañas nuestras. Grandes bosques inmensos que tenemos aquí o selvas. No, no, no. Ellos le llaman montaña a un cerrito allí. A un morrito por allí, así le dicen, eso es una montaña. A cualquier morrito aquí, porque todo esto ya está pavimentado, pero si no, la montaña es por allí. Ese monte es de piedra, ¿cierto? Muchos lugares en Israel son de piedra. Y ahí, esas piedras daban una forma como de una calavera. Por eso le llaman así. Dicen que cuando el Señor fue crucificado, ¿qué pasó? Un terremoto. Y que la tierra se abrió. Y que el templo también se abrió. Y que se rasgó el velo. ¿Sí? Ahorita me acuerdan para explicarles lo del velo. ¿O saben lo del velo? ¿Me acuerdan? Pues, si no me acuerdan, se me olvida de pronto. Porque no lo tenía acá en el plan. Entonces, vea. Recuerden, pues, monte de la calavera, montaña de la calavera. ¿Cierto? Ahí es crucificado el Señor. Hay una tradición, o lo que le digo, es una tradición, no es que esté escrito en la Biblia, ni lo podamos constatar, pero es muy bello, es una tradición. Se dice que como se rompió la piedra, ¿sí? Se abrió la tierra, o que le estoy explicando, dice esa tradición, que lo que simboliza es que el Señor, a ver, bueno, otra partecita, cuando María Magdalena ¿va a dónde? Eso lo llaman como el huerto, ¿cierto? El huerto de los olivos. Todo eso está como dentro del huerto. Cuando el Señor hizo la creación, Adán y Eva estaban ¿dónde?
En el huerto.
En el huerto. O en el jardín, en el Edén. hay una tradición que dice que ahí, en ese lugar, era ese mismo huerto, ¿cierto? Y que ahí fue enterrado el primer Adán. ¿Sí o no? Entonces el Señor bajó, según el pregón pascual y según esta tradición, ¿bajó a qué? ¿A qué bajó? ¿A rescatar a quién? ¿A quién? Díganlo, díganlo. Al primer Adán. O sea, ¿que bajó a rescatar a quién? ¿A quién? A mí, a usted y a mí. Del infierno, de nuestro pecado y también a los anteriores, a todos los que han vivido antes y a todos los que vendrán después. O sea, el Señor fue al infierno, venció el mal. Les explico algo más, mire. Cuando decimos infierno, viene de la palabra inferius, que significa lugares inferiores, lugares de abajo. El pueblo de Israel tenía esta concepción, que el mundo estaba como en tres plantas, como en tres momentos o lugares, ¿cierto? Entonces, el lugar de abajo era el lugar del infierno, de las llamas, del fuego, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gente se enterraba en la tierra, entonces, ¿para dónde iba? Para abajo, ¿cierto? Entonces, ellos iban asociando eso. Que la tierra era el lugar donde vivíamos nosotros normalmente. Y arriba es el lugar de Dios. Pero siempre que la palabra dice arriba se refiere a Dios. Inclusive ellos construían las casas así. Tenían un sótano donde mantenían como todo lo sucio, los desperdicios, igual ahora también mucha gente que tiene sótanos, el lugar donde vivían, y una tercera planta que era el lugar donde oraban. O el aposento alto, le hace Lucas capítulo 1, por ahí un trocito donde dice el aposento alto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor bajó a los lugares inferiores a sacarnos a todos de allá. Lugares inferiores, usted dice, yo no me he muerto. Tus lugares inferiores. O sea, tus bajos instintos, pues, ¿cierto? Lo bajo, lo pecaminoso, lo que escondemos, ¿cierto? Mire que siempre el pecado, ¿qué nos hace? Siempre el pecador, ¿qué? Agacha, se esconde, esconde la cabeza, se disimula, está bajo perfil, porque él no puede sacar la cabeza de frente. El que está en Jesús anda con su frente en alto, ¿cierto? Camina derecho, porque está caminando en el nombre del Señor. Entonces él ha bajado allá, por eso dice así el pregón. Al ser crucificado, al morir, al ser enterrado, ¿qué ha hecho el Señor? Ha bajado a buscarnos a todos. ¿Para qué? Para rescatar. Por eso a mí me da cierto dolor los movimientos católicos y no católicos que hablan más del infierno que de Dios, que hablan más del infierno que del cielo. Me da dolor, me da pesar de las personas que me mantienen más preocupadas porque de pronto se van a ir para el infierno y no pensando en que Dios, mire lo que dice. Cuando alguien se acerque a decirle, usted va a ir para el infierno, usted va a ir para el infierno, y sigue así, usted le canta, esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso, y lo deja, vea.
En Radio Católica tenemos un solo propósito, hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:27 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
Retiro de preparación para Pentecostés 2017.
Reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22.
Espíritu. Sábado 20 y domingo 21 de mayo, iniciando el sábado a las 4 de la tarde en Casa de Retiros.
Preparémonos para recibir la promesa del Señor que nos dijo: ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos. Hechos 1:8.
Mayores informes en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Fecha límite de inscripción 13 de mayo. Cupo limitado.
Invita la Escuela Bíblica Católica Yeshua
para que Cristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos.
La ética en la comunicación. El Centro de Ética y Pensamiento Social de la Iglesia Católica te invita al Café de la Ética con el tema La Ética en la Comunicación. Este martes 18 de abril a las 17:30 en el Café Libro, ubicado en la calle Leonidas Plaza N23-56 entre Wilson y Ventinilla, Quito. Para más información escríbanos a dirección@sepsic.es. o secretaria@sepsic.es.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua te invita al diplomado La Alegría del Evangelio. ¿Qué es la evangelización y cómo evangelizar hoy? Según las enseñanzas del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Todos los martes, a partir del 21 de marzo y hasta el 16 de mayo a las 7 de la noche. Mayores informes al teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Todos los martes, 7 en punto de la noche, en la casa sede. Diplomado La Alegría del Evangelio.
Juntos caminando por la vida, juntos en la mesa del Señor.
Radio Católica Nacional le invita a participar de la Santa Misa de lunes a viernes a las 21 horas, el sábado a las 20 horas y el domingo a las 8 y a las 19 horas. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Venimos a celebrar la grandeza de su don.
Termina el espacio publicitario.
¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos se salven. La voluntad de Dios no es enterrarnos en el infierno, no. Es sacarnos. Eso es lo que Dios se mantiene haciendo, sacando. Es una eterna Pascua. ¿Qué es Pascua? Paso. Y Dios pasa haciendo ¿qué? Sacándonos, sacándonos. Estábamos esclavos, nos saca a una tierra prometida. Estábamos esclavos en un pecado, en un error, en una adicción, nos saca, nos quiere sacar. No es la voluntad de Dios mantenernos enterrados, no. Es sacarnos. Esa es la gran alegría de Dios. Y por eso, este año a mí se me quedó en el corazón este trocito de este pregón pascual. Porque eso es lo que más nos falta a nosotros entender. Que Él del infierno ha retornado victorioso. Y nosotros lo que pensamos es que el Señor se mantiene mandándonos para el infierno. Hay un montón de gente que mantiene en el infierno. Ay, si me voy. Ay, no. Y si, y yo he pecado. Y yo he robado. Y yo he hecho esto. Y Él lo que dice es, te quiero sacar de allá. Morir en la cruz, la pasión, muerte y resurrección del Señor es para eso. Para sacarnos y victorioso. ¿De dónde llegan los victoriosos? A ver. ¿Ah? De la batalla, pero ¿de la batalla qué? ¿Feliz, sí o no? ¿Quiénes son los victoriosos ahora? James Rodríguez, sí o no. Cuadrado, sí o no. Los victoriosos ahora, porque ya estamos en el quinto lugar, es. Entonces ya estamos contentos, sí o no. Pero este Jesús, este Dios el que nosotros tenemos, retorna victorioso es de allá, del mal. ¿De dónde está el mal? ¿De dónde está el error? A lo que nosotros le huimos, Él va. ¿Nosotros le huimos a quién? Al pobre, al necesitado, al leproso. ¿Él a quién va? Al pobre, al necesitado, al leproso. Entonces la victoria del Señor es estar continuamente salvándonos.
El velo.
Piensen en este velo, pero blanco. Miren, en el templo del pueblo de Israel, el templo, cuando se le dice en templo, es solo el templo, una gran explanada que era inmensa, tan grande como unos 3 estadios juntos. Piensen en eso, era un lugar inmenso y maravilloso. En la antigüedad se decía que nadie ha visto algo lindo si no ha conocido el Templo de Jerusalén. Era un lugar maravilloso y estaba organizado como en tres espacios, digamos tres o cuatro. El primer lugar, el atrio, digamos allá afuera, que era el atrio, el lugar de los paganos, o sea, de los que no eran judíos. Luego estaba el lugar de las mujeres y los niños. Luego estaba el lugar de los hombres comunes y corrientes. Y luego estaba el lugar de los sacerdotes. Y en un lugar alto estaba la presencia de Dios, que ellos lo llamaban el santo, santoro, o sea, el santo de los santos. A ese lugar no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote una vez al año. Y lo entraban amarrado con una cadena, por si se moría o si se desmayaba, nadie podía entrar, sino que lo jalaban con esa cadena, para que nadie más pasara. O sea, la presencia de Dios, ¿qué quiere decir eso? La presencia de Dios estaba vetada, estaba cerrada. No era un Dios abierto a todos. Y en la muerte del Señor, ¿qué decimos? Se rasgó el velo. Y dice el texto que se rasgó de arriba abajo, o sea, Dios de arriba ha bajado y ha abierto las puertas de su presencia. O sea, ya no es un Dios que está encerrado, no, es un Dios que está para todos nosotros, que ya está dispuesto a amarnos, que está dispuesto a entregarse, ya no en un lugar encerrado allá, exclusivo para el sumo sacerdote una vez al año, no. Se rasgó el templo, o sea, Dios que ha bajado desde arriba para llegar hasta todas nuestras realidades y hasta nuestras necesidades. Por eso dice que se rasgó de arriba hacia abajo. Miren que también meditando en Jesús, meditando en el Señor, que lo cuestionaban muchas veces porque él empezaba a decir que él era Dios, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Decía que él era Dios. Y entonces algunos le decían, ¿cómo te atreves a decir que tú eres Dios? ¿Cómo se atreve a decir un hombre que es Dios? Pero es que Jesús no es un hombre que dice que es Dios. Jesús es un Dios que se hizo hombre. Y eso cambia muchísimo la realidad. No es un hombre pretendiendo ser como Dios, no. Es un Dios que se ha querido hacer hombre. Y Él que se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Con eso nos está diciendo Dios quiere hacerse hombre en ti, en cada uno. O sea, Dios que nos habita, que nos inhabita, que está en nosotros. Eso es resurrección. Cuando nosotros hablamos de la resurrección, estamos diciendo que Dios se ha entregado totalmente al hombre. No se puede entregar más. ¿Qué más podría hacer Dios por nosotros? Diga. ¿Qué más? Pregúntenle. ¿Qué más podría hacer? Hago lo que sea, lo ha dicho Dios, hasta morir en la cruz, si es necesario, hasta hacerme hostia, hasta hacerme Eucaristía para que te puedas alimentar de mí. ¿Qué más? ¿Qué más podría hacer el Señor por nosotros? Diga. ¿Dónde lo reconocieron a Él? ¿En qué momento lo reconocieron los discípulos de Emaús?
Al partir el pan,
en la Eucaristía. A Dios se le conoce cuando se parte, cuando se comparte. ¿Cómo sabemos que este Señor tiene a Dios en su corazón?
Cuando se comparte.
Nosotros a veces nos llena la boca diciendo, ay, si yo amo a Dios, sí. No, Dios está en mi corazón, está siempre. Dios es, yo voy con el Señor para todas partes. Muy bien, eso se sabe, se ve en tanto y en cuanto compartimos. Si nos mantenemos así, ¿sabe qué da eso?
Hernia.
¿Ah? Hernia, ¿qué más da? ¿Ah?
Artritis.
Hay otro, ¿cómo es que se llama? Se pone uno astítico, ¿sí o no? ¿Ah? No, hay unos que no van ni del cuerpo, dice el chister, porque ni esa la quieren soltar, ¿cierto? El primer signo del resucitado es la capacidad de compartir, de dar, de darse, de compartir, porque este es el tiempo más hermoso de la historia. Miren, yo les decía, si recuerdan, que después de la Pascua seguimos en la iglesia en una ¿Quién se acuerda? Fiesta, que es una octava, ¿cierto? 8 días. ¿Ustedes han ido a misa estos días o no? ¿Lunes? ¿Han ido a misa? Ya, pues, mire qué interesante lo que ya mismo se va a acabar. Va a generar lo chévere.
Los 8 días se canta el Gloria.
Todos los 8 días se canta el Gloria y de aquí para adelante puede cantar el Gloria todo el tiempo. Todos los días se canta ya, no hay problema.
Por eso se octava de Pascua, porque es como si fuera un solo día.
Es como si fuera un solo día. Y si ustedes van a misa, descubren que en el Evangelio esta semana, inclusive el sábado, el próximo domingo, se va a decir el primer día de la semana. O va a decir este mismo día. El domingo se leyó así. El sábado en la noche se leyó así. Y los relatos de esta semana, casi todos los días decían, hoy se leyó los discípulos de Emaús. Y decían el mismo día. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estamos en un día. Miren, la fiesta de Pascua es tan grande que no se puede celebrar en un solo día, sino que necesita ¿qué? Una octava, una semana. Una semana. O sea, todos los días estamos en el mismo día. Hoy es domingo. ¿Y qué día es?
Domingo.
¿Y por qué es domingo?
Porque estamos en la octava de
Pascua. Muy bien, porque resucitó el Señor. Y porque después de la resurrección del Señor, todos los días son domingo. Todos los días son Pascua. Claro, ya no es como antes que teníamos un día para el Señor, el pueblo de Israel tenía un día, el Sabbat.
Hasta el Adviento, hasta la Cuaresma.
Eterno, estamos en un eterno domingo. En la resurrección del Señor todos los días son domingo. Todos los días son Pascua, le explico un poquito más. ¿Cuántos días tiene una semana? ¿Cuántos 7 días? 7. ¿Qué significa el 7?
Plenitud,
perfección, totalidad, Dios. Ahora, la Pascua, ¿cuántos días dura?
50.
En realidad son 49 y al siguiente día se celebra el Pentecostés. O sea que 49 es, ¿qué número multiplicado por sí mismo va a 49? 7 por 7. O sea que es totalmente 7. Miren, el 7 aparece 7 veces. ¿Qué nos quiere decir el Señor con eso? ¿Qué nos quiere decir la iglesia? La plenitud que tenemos para celebrar la Pascua. Una semana de semanas. Si me pusieron cuidado. Ajá. La primera semana es esta octava. Pero como la fiesta es tan grande, necesitamos 50 días, 49 días, que nos representan por cada semana un día. O sea, una semana de semanas. O sea, 49 días. Para decirnos en definitiva a la iglesia que después de la resurrección entramos en un eterno domingo, en una eterna Pascua. Vivimos en Pascua. Vivimos desde esa noche. Digan pues, vivimos desde esa noche. Vivimos para esa noche.
Vivimos para esa noche.
Vivimos desde una noche de Pascua. Vivimos para una noche de Pascua. No hay más razones para vivir en nuestra vida. Mire, cuánta gente vive para la farra del fin de semana. Qué pecado. Para la garrafita aguardiente del fin de semana. Para eso viven. Para eso trabajan. ¿Cuántos muchachos y muchachas viven para levantarse la no iba a decir una palabra muy fea, para levantarse la muchachita el fin de semana, para acostarse con un man el fin de semana, se visten, se perfuman para eso? ¿Cuántos muchachos, cuántas de ustedes mayores, abuelas, viven para un nieto, viven para un hijo, se matan para un hijo que ni les corresponde? Y está bien. Tenemos que luchar por nuestros hijos, pero el creyente vive sobre todo para el paso del Señor. Desde que pase el Señor por nuestra vida, tenemos vida y vivimos para que el Señor pase. No hay otro motivo. Todos los demás son secundarios. Y ustedes dirán, ah, pero el trabajo, pero los hijos, pero la familia. ¿Qué decíamos ahorita? Ocúpate del reino de Dios y su justicia y todo lo demás se te dará. Ocúpate de Dios.
Y no de las añadiduras.
Y no de las añadiduras. Ocúpate de Dios y tendrás hijos que te amen. Ocúpate de Dios y tendrás una economía fluida. Ocúpate de Dios y tendrás salud. Ocúpate de Dios y no morirás nunca. ¿Sí creen o no?
Claro.
Ocúpate de Dios y ¿qué?
No morirás nunca.
Ahora diga, me ocuparé de Dios y no moriré nunca.
Me ocuparé de Dios y no moriré nunca.
¿Ah? Oiga, que lo creyéramos, que nos lo tomáramos en serio. Cuánto temor nosotros si nos dicen que tenemos una enfermedad. Cuánto temor si nos cuentan que ya nos queda un mes. Cuánto temor si nos dicen que a un hijo nuestro le queda un mes. Me tocó predicar en las siete palabras precisamente la palabra, todo está consumado. Qué alegría para el Señor que en la cruz es capaz de decir, todo está consumado, todo está cumplido, todo lo he hecho. Qué duro para nosotros si nos sorprende la muerte. ¿Por qué? Porque ¿qué decimos? Señor, dame un dita más, por favor, no me lleves todavía. Si es un hijo el que se va a morir, Señor, no te lo lleves. Vemos la gente en las funerarias así, ¿cierto? No te lo lleves, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le decimos eso al Señor? Porque no hemos entendido esto. Porque no hemos entendido la resurrección. Miren, el que no ha resuelto el problema de la muerte no sabe vivir. El que se mantiene peleando con la muerte no sabe vivir. Solamente el que ha resuelto el problema con la muerte puede vivir tranquilo. Mientras uno siga pensando, ay, si me muero, ay, ay, no, y si me enfermo. Pero cuando uno tiene claro que la muerte en realidad es pasar a la vida. ¿La muerte qué? ¿Sí lo creen o no lo creen? ¿Seguro? Facundo Cabral dice, miren pues, miren la, miren el enredo en el que vivimos los seres humanos. Palabras de Facundo Cabral y con esto termino. El ser humano, oigan pues, nacer no pide. ¿Quién pidió nacer? ¿Quién dijo, hey, yo quiero nacer? No. Cuando menos caímos en cuenta, ve, tengo 8 años, soy hombre. Tengo una mamá y un papá que tampoco los pedí. Uno nacer no pide, ¿cierto? Y por eso los muchachos les llena la boca diciendo, yo no le dije que me tuviera, ¿sí o no? ¿Sí les han dicho, cierto? ¿Quién la mandó? Yo no le dije que me tuviera, ¿sí o no? ¿Para qué me tuvo? ¿Para qué me tuvo? Si no va a ser capaz de darme plata para mecatear. El ser humano nacer no pidió. Vivir no sabe. Oiga, ¿por qué? ¿Qué rollo? Sinceramente dígame, ¿quiénes viven realmente como es? Y alguno dirá, el que tiene plata, el que tiene fama, el que vemos sonriente. ¡Ah! Vaya, levante la enjalma para que se vean las llagas, ¿sí o no? ¿Ah? Vivir no sabe, oiga, no pidió nacer, no pidió vivir, no sabe vivir y no quiere morir. Morir no quiere, a ver, ¿quién quiere morir? Levante la mano, nadie.
¿Cómo resucitar?
Pues ahí está. Facundo Cabral terminando esta frase dice, no hay muerte, hay mudanza. Nos vamos a otro lado donde seremos más felices. Evangelio según San Juan capítulo 14. Yo me voy adelante a prepararles una morada, a prepararles un lugar. Y nosotros nos estamos pensando, mire, Santa Teresa decía, muero porque no muero, qué ganas de irme al Padre, qué ganas de estar con Él. Miren, no es que uno mantenga ganas de suicidarse, no, nada que ver, pero el que realmente cree en el Señor, ya le va perdiendo el miedo a la muerte. Un padre amigo mío que lleva más de 60 años de sacerdote, es un viejito, predica excelente, decía, el dolor más grande de mi corazón, es que he sido sacerdote por más de 50 años, y no le he podido quitar a la gente el temor a la muerte. No le hemos podido quitar a la gente el temor a la muerte. Y cuando hablamos de resurrección, hablamos de muerte. Cuando hablamos de crucifixión, hablamos de muerte. Y ese es un tema que, ay, no hablé de eso. Ay, no, usted sí es negativo. Jesucristo va a la muerte de frente. No le tiene miedo. Es más, a mí nadie me quita la vida, yo la doy. A él no es que lo mataron, en realidad no es que a él lo mataron. Él entrega la vida, que es muy distinto. Él podía haber renunciado a eso. Podía haber hecho, él era Dios, pero no. Fue a la muerte y fue de frente. Qué alegría a nosotros. El día que nos sorprenda la muerte, poder ir de frente a ella. Recibirla, abrazarla. Como decía San Francisco de Asís también, la hermana muerte. La hermana muerte. No pelearle más a ella. Porque sabemos que no es Muerte es mudanza. Sabemos que no estamos amenazados de muerte, sino de resurrección. Pónganse de pie, cerremos los ojos. Pensemos en la maravilla que es estar de frente al Padre. Pensemos en la maravilla que nos espera. Pero no solo que nos espera, sino que, como decía San Pablo en Colosenses 3, ustedes que han resucitado con Cristo, nosotros que hemos resucitado, ya no estamos muertos, estamos resucitados. Digámosle pues, Padre del cielo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tomémonos de la mano. Yo te pido, Señor, te pedimos, Señor, tu gracia, tu amor, tu misericordia infinita. Te pedimos, Señor, experimentar esa resurrección hoy. Ya no estar en la tumba metidos, ya no estar crucificados, sino resucitados, Señor. Levantados victoriosos. Esta es la noche, digan, esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. Qué alegría, Señor, es saber que tú has resucitado y contigo todos nosotros. Diga, y contigo he resucitado yo, Señor. Por eso te bendigo, te glorifico y te exalto, Señor. Por eso te alabo, Señor. Por eso hoy sigue siendo el día de fiesta. Por eso necesitamos 49 días para seguir celebrando. Por eso necesitamos toda la vida. No nos alcanzará la vida para celebrar esta fiesta, Señor. Por eso necesitamos la eternidad contigo para estar de fiesta. Bendito, digan pues, bendito, bendito seas, Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos y te exaltamos, Dios Todopoderoso y Santo. Santo, Santo, te damos gracias, Señor, porque no nos has traído hasta aquí para volver atrás. Cantemos pues, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te glorificamos, Jesús, y te exaltamos. Santo Dios Todopoderoso, Rey, Maestro, Señor mío. Esperanza de mi vida, alegría de nuestro corazón. Ven, Señor, regálanos, Señor, tu resurrección, tu paz. Yo te pido, Jesús, que pases hoy por las personas que están sufriendo alguna enfermedad, alguna dolencia hoy, Señor. Sana, Señor, toda dolencia, toda enfermedad. Póngase la mano en el lugar del cuerpo donde le duele, donde sufre. Suéltense si quiere. Y diga conmigo, Padre del cielo.
Padre del cielo.
Yo acepto. Hoy. Que tú me estás sanando.
Pasa,
Señor, por mis rodillas, por mi estómago. Pasa, Señor, por los senos de las mujeres que tienen algún quiste, que les han detectado cáncer de seno. Pasa, Señor, por esos quistes que pueden haber en los úteros, en el hígado, en el riñón. Pasa, Señor, por el estómago de los que sufren de gastritis, de reflujo. Pasa, Señor, por esos problemas de colon. Pasa, Jesús, por esas torrentes sanguíneos, por esa vena varice. Pasa, Señor, sanando y restaurando esos dolores de cabeza, Jesús. Pasa, Jesús, limpiando por esas situaciones de depresión, de tristeza, de dolor. Ven, Jesús, ven, Jesús. Yo quiero, Señor, aceptar hoy. Digan conmigo, yo quiero aceptar hoy, Señor, que me estás sanando, que me estás limpiando, que te estás glorificando en mí, Jesús. Ven, ven, Señor, con tu espíritu. Ven, Jesús. Ven, 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 Jesús. Ven para acá. Ven. Con todos los santos, con todos los que a esta hora están orando, nos unimos para decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Mi fortaleza y mi canción.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
La Escuela Bíblica Católica Yeshua te invita este y todos los sábados al grupo Tardes de Bendición.
En los momentos difíciles.
Un espacio abierto a todas las realidades, jóvenes, parejas y adultos.
Sábados 3 de la tarde en la sede de la Escuela Bíblica Católica Yeshua.
Ubicada en Nayón, calle Elías Sinalín, OE 907 y Antonio José de Sucre. Mayores informes en el teléfono 0967-001763. Recuerda traer tu Biblia.
En los momentos difíciles, María.